¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Pensar las ciudades del presente implica pensar en la convivencia de múltiples actores sociales y cómo estos se van entramando en el espacio urbano. A su vez, implica reflexionar sobre las nuevas intervenciones urbanas. ¿Quiénes son los que las ponen en marcha? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Qué espacios se dejan de lado? ¿Cómo es la participación en la construcción y la transformación de ese espacio, entre otras? En nuestras ciudades latinoamericanas se expresa el resultado de la acumulación capitalista y la reproducción del capital, como este ha sido en la compleja configuración urbana. La ciudad de Córdoba no ha sido la excepción. En ella convergen las políticas públicas y la inversión privada. La unión Estado-mercado modela el espacio urbano en un sentido clasista e impulsa el fenómeno denominado gentrificación, el cual preferimos llamar segregación, en ciertas áreas estratégicas de nuestra ciudad. En ese sentido, el Estado municipal y provincial, desde hace más de 10 años, promueven dos tipos de políticas en el espacio urbano: la reubicación de asentamientos informales hacia las afueras de la ciudad y el embellecimiento estratégico de barrios colindantes al centro histórico. La tendencia es promocionar Córdoba, de alto valor arquitectónico, patrimonial e histórico, con una imagen para y por el turismo que representa a la ciudad y la hace más atractiva para los visitantes. Desde el 2000 en adelante, en barrios como Güemes y Alberdi, se intensificaron y modificaron sustancialmente sus dinámicas barriales. Por un lado, Güemes, caracterizado como bohemio y rústico, espacio emblemático de la Feria de 600 Artesanos, se transformó en una zona para la compra-venta de diversos productos orientados al público turista, Por otro lado, en Alberdi, barrio obrero estudiantil, con alto valor patrimonial de sus inmuebles, el tipo de vida barrial se alteró por el desarrollo inmobiliario, modificando la escala de las interacciones entre los pobladores. En la actualidad, Alberdi y Güemes, atravesados por una imagen histórica patrimonial, son el resultado de procesos de valorización inmobiliaria que traen aparejado un aumento en el precio de los inmuebles, provocando directa o indirectamente el desplazamiento de la población más pobre y originaria, con menor capacidad económica, hacia otras localizaciones, acordes a sus ingresos, sumado a las consecuencias que se pueden generar. Paralelamente se suman al espacio liberado actividades comerciales y servicios culturales que se instalan como la base de un polo turístico cercano al centro de la ciudad. Buena parte de esos nuevos usos no están destinados a sus habitantes e introducen otros actores y, lógicamente, otras formas de actuación en este escenario barrial. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar una nueva emisión de La Chimenea.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina del barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana media helada, está medio fiero. ¿Cómo le va, señor José Aydar?
Muy buen día,
bienvenido,
don Charles.
Nuevamente, una semana que no ha estado.
Ya lo extraño, es como si conviviéramos y no nos viéramos.
Y la otra que yo no estuve... Yo convivo con mi mujer, no sé.
Ah, cierto, me olvido de esa realidad de casados una vez.
Vamos a saludar al amigo Nelson ahí, como siempre. Se portó un montón, le voy
Nelson,
a decir.
Querido.
Excelente el otro día.
No, nos
igual a la Cari, como siempre, recibiéndonos con una amplia sonrisa, un beso como todos los días, ¿no?
Tenemos que hacerla pasar cada tanto a la compañera.
Usted me va a dejar hacer una cosa con respecto a mi credo religioso. yo le quiero dedicar el programa, aunque sea de mi parte,
a San Cayetano.
A San Cayetano. No sé si al santo en sí, pero a la gran fe que tiene el pueblo argentino en momentos tan duros, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que eso, digamos, por lo menos a ese pueblo que está esperando desde hora temprana para poder ir y pedirle o agradecerle, ¿no?, a su santo.
Nada. Dedicamos entonces cortita. este programa a la figura de San Cayetano y lo que representa la figura en el pueblo, ¿no?
Claro, uh-huh. Una cosa así.
Bueno, en estas épocas de dura situación, los argentinos
crisis,
y las argentinas...
Eterna crisis,
¿no? Más allá de que algunos pongan la crisis en algún lado o en otro...
siempre.
Permanente. ¿Se acuerda de los saqueos del 89?
No. No me haga acordar la época esa que corrí y hemos comprado dólares de esa.
Yo compraba un chicle, salía 5 centavos y al otro día 50 centavos.
Algún día vamos a contar toda esa historia.
Tenemos,
yo tengo una experiencia para contar. Bueno, la dejamos pasar.
Pero bueno, hoy, programa 263, en este miércoles 7 de agosto. ¿7?
Tenemos,
¿qué digo?
¿Tenemos invitados?
Tenemos unos curiosos invitados. Ahí está viendo una especie de registro. Mira, ahí hay una cámara. Es una cámara, don Charra. Ah. Aunque no parezca, es una cámara y es un micro Steadicam. Un aparatito. Antes eran unas cosas así gigantes.
Qué bárbaro, ¿no?
Pero bueno, nos están filmando. Aquí están... Se me cambiaron los nombres. Tabo y Gato. Bueno, y de todo el otro lado está Florencia, los compañeros y la compañera que nos están filmando del programa Anormales.
Ah, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por venir, por acompañarnos con la querida Flor. Me parece que está del otro lado filmando. Eso es el backstage, me parece. Y nos conocemos de hace años, la verdad que... Bueno, las vueltas de la vida nos encuentran en estos roles profesionales, ocupando espacios de la información.
Programa, ¿no?, que se emite por Canal 10, que va a
Anormales.
La siesta, ¿no?
Así
a la
es.
Siesta. Sí, yo lo he visto un par de veces. Buen programa. Yo no puedo eso ahora porque estoy trabajando, pero un par de veces lo he cruzado.
Así que prontamente
bastante
van a poder escuchar nuestras voces en la imagen. Programa 263, 263 programa de La Chimenea, en este miércoles 7 de agosto. ¿Para usted está frío? Yo, la verdad, venimos en un veranito con unos ventarrones, así pareciera que se hubiera adelantado
pero
el mismo
ahora,
agosto.
Ahora está fresco, la verdad que está fresco.
Refresco.
Sí.
Viene cambio de clima, dice.
Ayer estuvo lindo, y sí, es anormal que esté haciendo esta temperatura en pleno agosto. De hecho, tiene que ver con el texto que usted empezó, ¿no?, que estábamos hablando sobre la gentrificación, sobre todo lo que está golpeando nuestros barrios históricos, cómo los van transformando o quieren transformarlos en negocios, ¿no?
Así es, leímos.
Yo creo que en Güemes ya lo han hecho.
Y Güemes ya se lo llevaron puesto. De hecho, este texto que hemos leído es de nuestra querida compañera Ailén Suyay Pereira, una geógrafa licenciada en geografía, que ha hecho su tesis sobre las dinámicas y las transformaciones vividas en barrio Güemes y continúa actualmente trabajando sobre eso. Y bueno, ha tenido una exposición mediática interesante, casualmente en algunos espacios del Canal 10 y del Canal Universitario, explicando justamente en qué consisten estas transformaciones urbanas y de qué manera se dan estos enfrentamientos entre distintos actores del espacio urbano, ¿no? Los desarrollistas, organizaciones barriales como este espacio que integramos nosotros en Defendamos Alberdi y del cual tenemos la posibilidad de hacer este programa de radio, ¿no es cierto? Así que nos va a estar visitando Ailén. También vamos a tener, como siempre, como muchas veces en varios programas esto, hemos tenido personajes coloridos del barrio, ¿no?
Sí, totalmente.
Don René Reynoso.
Es medio pesado, pero bueno. Es mi amigo, ya lo conozco hace tantos años.
Usted,
y ya no lo voy a decir.
Usted habla muy, de una manera muy especial sobre eso.
Pero
sus
vos preguntes.
Dos amigos va a haber hoy en el programa.
Vos pregunté en Barrio Clínica a ver qué te van a decir, René. No, personaje pintoresco,
sí,
¿no?
Además
es árbitro, aparte.
Eso.
Es árbitro actual.
Un hombre polifuncional. Desde delivery a ex jugador de fútbol,
tiene una historia que pasó como por, no sé, la cantidad de clubes.
Y va a estar comentándonos todo eso.
Va a estar comentando un poco, es una invitación pendiente que le habíamos hecho hace mucho. Y bueno, uh-huh. Él por un problema salió una época y ahora ya puede venir. Aparte, ¿qué hace un delivery, no? ¿Qué hace un delivery de...? ¿Por qué no? Porque...
Yo la verdad los odio un poco los delivery como motoquero porque se te meten en cualquier lado.
Inclusive René ya no es más, todo el mundo lo recuerda como el
delivery.
Claro, uno de los primeros que hace ese trabajo en toda la zona de Alberdi.
Yo he ido a comer ahí un lomito y bueno, se portó mal conmigo porque él tenía que hacerme un regalo y no me lo hizo. Pero bueno, ya vamos a estar hablando personalmente con él de algunos ajustes de cuentas.
Bueno, esas son cosas personales. No, le va... no empiece a mangar.
¿Qué otra cosa? ¿Qué hay este sábado? Dígame.
Este sábado usted sabe que de tiza y sueño.
De tiza y sueño. Va a estar sonando en la
piojera. Mi amigo Maxi Acosta y el compañero de la multisectorial, porque nos acompaña un montón de veces en las peñas, en los ajites que hemos hecho en la puerta de la piojera. Realmente merecido y que esté, y por eso vamos a ir a acompañarlo, a pesar de que sabemos todas las...
Los intríngulis que hay adentro.
Sabemos que no nos quieren ver ni por la puerta, pero vamos a estar ahí. Mismo,
si va un amigo a tocar, ¿cómo no vamos
pero
a estar?
¿Cómo no va a ir?
Capaz que hasta lo filmamos y le hacemos
seguro. El Maxi, un músico desde abajo, un vecino también en su momento del barrio, aunque él es más de Primero de Mayo, pero bueno.
Un luchador de la canción.
Tiene un solo defecto, sus colores, pero bueno. ¿Qué va?
Sin embargo, ama a Barrio Alberdi, ¿o no?
Y bueno, porque sabe que si escúchame, ¿de qué puede cantar de Barrio Jardín? Pero déjalo. Déjalo ahí. Son las discusiones históricas con el Maxi. ¿Qué va a decir?
Bueno, me imagino.
Imagínate que nosotros tenemos un montón, ¿verdad?
Números de teléfono: 489-3929. Ese es el teléfono de la querida Radio Libre. Acá por la 92.7 pueden llamarnos para dejarnos algún mensaje. Si no. El número de WhatsApp.
¿El número de WhatsApp?
¿Lo hemos perdido? Creo que está perdido. Acá.
Está por acá. Mire,
don Charra.
351-85-79-102. Repetimos, 351-85-79-102. Los teléfonos de la radio para comunicarse.
También están nuestros teléfonos celulares personales, que ahí nos pueden escuchar, nos pueden escribir. Y también el canal en YouTube. Ponen FM Libre 92.7 MHZ en el canal, en YouTube, ahí y pueden escucharnos en vivo y en directo. Van a ver la pelada reluciente de quien les habla y el cuerpo hegemónico de Don Charras. Bueno, Don Charras, vamos con una música y armamos nuestra ronda de mates.
Sí, yo puedo pedir un tema.
Sí, ya.
Vio que yo mando ya no un pide, tema yo de un
no,
grupo.
Después que me acusó de censor, yo ya no propongo más temas. Estoy ofendido.
El censor está en la piojera.
Ah.
Es el que no deja pasar la película. A algunos deja entrar, a otros no.
No vengo a bardear a mis amigos.
No sé. Yo digo nada más.
He perdido un amigo, le cuento.
Bueno, no sé.
sigamos, no escrachemos a nadie, por Dios.
Me parece que yo le quiero dedicar un tema.
Ajá.
O sea, veo que yo siempre pido cuarteto, pero esta vez voy a cambiar de ritmo.
Ajá.
Voy a pedir cumbia. Cumbia latinoamericana, cumbia peruana.
Se lo pasamos a Nelson, ya lo tiene Nelson.
Sí, el Grupo 5, yo pasé un Grupo 5.
Grupo 5, ¿cómo se llama el tema?
Tema del Grupo 5. Mande un par de ellos, no sé cuál le mandaste vos.
Me mando uno solo. Ahora,
¿ah? ¿Uno solo de vos?
Es que estamos acá en la preproducción del programa todavía.
Me parece que era
Alimaña.
Cumbia
tema del Grupo peruana.
5, dedicado a mi ahijado, Fabricio, y dedicado a mi comadre Doris, que estuvieron cumpliendo años el sábado y estuvimos ahí con todos los hermanos y hermanas vecinos de la comunidad.
A toda la comunidad peruana.
Festejando. Un abrazo grande para la comadre, que bueno. Y un abrazo grande para el compadre José, que también ha tenido una dolencia. Así que estuvo ahí parado en un pie nomás, pobre José. Así que bueno, el saludo para toda la familia ahí, también para Roger. Que bueno, estuvimos ahí compartiendo. La verdad que nos comimos unos buenos picantes de pollo y después a bailar hasta... Bueno, yo me tuve que ir temprano, pero bueno.
Eso, las fiestas peruanas son intensas y
aparte,
y muy interesantes.
Usted sabe que fue una fiesta matriarcal.
Ajá.
Porque bailaban las mujeres y las mujeres dirigían qué tema se ponía, qué.
Y los varones, clic, clic.
No, tampoco, vos sabés. No. Y si había un tomo por asalto el freezer, la chica.
O sea, dominaron todo el espacio.
Tampoco estará así, pero digo, muy linda fiesta que hemos.
Cumbia peruana dedicada a la comunidad de aquí del barrio y por supuesto a nuestros conocidos y nuestras conocidas peruanas y peruanos que nos han acompañado también en la lista y muchas veces en la movida de Defendamos. Grupo 5, Alimaña, cumbia peruana, llévatela Nelson, ya volvemos.
Sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado. ya no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaño no se llega lejos y al final llega él. Le doy gracias a Dios, que de buena fe ya es lo que vale.
Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia.
No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga.
Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia.
No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga.
Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder.
¡Vamos! Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. Y para los maleteros, esos que te clavan el puñal, Dios mío, por la espalda. Saora ahí.
¿Dónde está la gente de Chiclayo? Levante la mano, arriba Chiclayo. Arriba.
Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaño no se llega lejos, al final se cae. Te doy gracias a Dios, a que de buena fe ya eso es lo que vale.
Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia.
No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga.
Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia.
No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la se la paga.
Alimaña te tocó perder.
¡Vamos!
Alimaña no vas a poder.
Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. ¡Sabrosura!
Seguimos en la chimenea.
¿Por qué se ríe?
El semanario radial.
Ah, es una cornetita. Sí, ahí sí, tiene. Sí, sí. Usted sabe qué bueno el grupo ese, ¿eh? Muy bueno. La verdad que lo escuchó varias veces.
Grupo 5.
Grupo 5. Un grupo que tiene mucha convocatoria en una parte, pero en todo. Que tiene distintos ritmos.
¿Cómo le gusta la fiesta y el baile a usted? Digo, no, no sé.
Bueno, uno es bailarín, usted no se olvide de eso.
No, es tal cual. Así un bailarín asesino.
Le gusta ver las culturas. Tal Entonces cual. Son distintas formas de cultura.
¿Qué programa en el otro día con el Pablo Rivero, no? Sí, y Don Damián Santa.
Sí, espectacular.
Bueno, Don Charras, un par de mensajitos y empezamos ya con algunas cuestiones. Ahí nos está escuchando nuestra queridísima compañera Eli Abraham, seguramente preparada para escuchar a su gran amiga Aichu, que va a estar llegando ahí, Ailén. Ya viene nomás para hablarnos de gentrificación. Algunos saludos. Leti Torán ahí nos manda un pulgar para arriba. José Ponte, saludos para José, Pablo y equipo de La Chimenea desde Los Plátanos. Y también un mensaje. Doña Peti Sarabia.
Ah, la Peti.
Saluda a José, Pablo, Nelson, Karina y a sus invitados. Excelente día para todos.
Muy
ahí
bien,
vamos.
Peti.
En este miércoles de invierno, que no está pudiendo hacer invierno, le digo. Yo la verdad que estoy feliz con el calorcito que está haciendo. Pero bueno, para empezar, Don Charles, nuestra ronda de mates. Han habido sucesos, están habiendo sucesos ahí, en el barrio. ¿Qué pasaba el sábado?
Espera que nos quedaron un par de mensajes.
Ah, ¿tiene mensajes ahí?
Ha mandado un mensaje Fernando Belsa.
Oh, un audio veo.
Un audio, pero no se escucha mal. Si podés, mándanos uno. También Silvia Cruz, la gente de, bueno, de Budas, que está en la lucha por fuera porta. Aprovechamos para decir que, bueno, que hoy quizás se largue por fin la sentencia, ¿no? De este largo camino que vienen emprendiendo los vecinos y vecinas ahí de barrio San Antonio. Uh-huh. Así que vamos a estar a la espera también de algún tipo de novedad con respecto a eso. De hecho, esta gente está ahí en la puerta, ¿no?, de tribunales esperando a ver qué pasa con este tema. Así que nosotros, bueno, no podemos estar físicamente, pero desde acá, como siempre, apoyando y compartiendo la lucha de Budas contra, ¿no?, la contaminación de esta empresa Porta. Uh-huh. También Masoni nos manda, dice, un gran abrazo para todos. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de bombardeo de Hiroshima, un horror que no se debe volver a repetir. En este contexto, Estados Unidos se salió formalmente del tratado firmado con Rusia en el año 1987 para eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance. Se refiere, ¿no?, a esos pactos de no agresión que había en la época de la Guerra Fría, uh-huh, y del cual Estados Unidos se salió. Y dice, nos dice, pasen Censorich de Ramones.
¿Cómo es?
Censorich.
Censorich. ¿De quién? ¿Censorship? ¿De quién? Lomo, ya que están pidiendo un tema. ¿De quién? ¿Qué banda? ¿Qué grupo?
¿Ah? ¿Ramones?
Los Ramones, bueno, no sé. Bueno, Don Charla.
¿Cómo le digo yo a los Ramones? El grupo del Hombre Araña.
¿Por qué?
Y porque yo cuando era chico lo conocí por el Hombre Araña. Yo después cuando fui grande me enteré que eran los Ramones.
No, es de otra época, Don Charla. Yo en los 80...
Ah, ya no tiene idea.
Claro. Está hablando de la generación de los 50 ya, Don Charla.
No, no, no.
¿Había una serie del Hombre Araña que salía con la música de los Ramones?
Claro, sí,
¿cómo sí? ¿Cómo claro? No, algunos de todos acá somos sub 40, así no, que Don Charla...
No, no. No, falta. Bueno, después lo vamos a poner. Spider-Man. La más famosa,
Bien, nos está llegando un mensaje al WhatsApp de la radio. Pero Don Charra, cuénteme ya mismo qué pasó el sábado. Yo estaba en Buenos Aires, no sé qué ha pasado el sábado. Mega evento ahí en la casona.
El sábado estuvimos por muchos lados. Primero temprano estuvimos en el Depor. Estuvimos ahí colaborando como siempre. Ahí, bueno, cumpliendo distintas funciones en el club, colaborando con... hubo partido, digo porque se jugó frente al conjunto del Carmen, que es un conjunto ahí de la afuera de Córdoba. Se ganó 2-0. No nos pasaron bien la información. Ahí nos se está excusando Tato, dice que no le llegó la información, por eso no pudo armar el audio. Pero sí comentarle a la audiencia que... bueno, volvió el triunfo el Depor.
Está hablando de la columna del Depor, usted.
El Deportivo 2-0. No, porque usted preguntó qué pasó el sábado. Como usted no tuvo, entonces le estoy comentando.
No, yo me había inclinado ya más por la fiesta. Y un hecho,
digamos, que pasó ahí en el medio, que, uno de los jugadores del Deportivo tuvo un accidente. Sufrió fractura de cráneo, ¿no? Así que bueno, iba a ser intervenido, ya nos habían informado de cómo estaba, creemos que salió todo bien, porque un chango joven, pero bueno, en un codazo, uno de esos golpes.
¿En medio del partido?
Que hubo, sí, así que bueno.
Estamos hablando del Deportivo Alberdi, este club renacido de sus cenizas, ahí ubicado en Villa Páez, y que bueno, acompañamos y seguimos.
Sí, no es en Villa Páez, está en el centro, es entre Alberdi, Villa Páez y María de Chalta, justo ahí en el vértice. Uh-huh. Porque en realidad Villa Paz es una cuadra más allá, está justo en el vértice. Por eso justamente el nombre del deporte.
Club de barrio.
Pero bueno, informarle eso a la audiencia, informarle que bueno, que ahora va a jugar el sábado frente al conjunto de Deportivo Norte en Altagracia a partir de las 15:30 horas. Se estará presentando ahí la primera división del Deportivo. No tenemos la información de qué pasó con inferiores, todo eso, porque bueno, no nos llegó. Así que bueno, por eso... aprovechamos para contar esto de la columna del Depor. Por el otro lado, estuvimos acompañando a los hermanos y hermanas de la comunidad del Pueblito de la Toma. Ahí estuvimos con Jorge, con Hugo, con Vanessa, ahí acompañándolos y al resto, ¿no?, de los hermanos y hermanas. Uh-huh. Que bueno, una nueva edición de este... es el noveno festival que hacen en La Puerta.
Noveno
festival, y ya se cumplían 3 años. Uh-huh. Para, bueno, de este reclamo histórico ya de la devolución de la casona, que es la ex comisaría 11, a esta gente, ¿no?, de la comunidad Camechingón del Pueblito de la Toma. Justamente que se la quiere recuperar para que sea un lugar de encuentro y para preservar esa gran algarroba que se llama la Tacu, que está ahí puesta al medio, ¿no? Así que bueno, mucha gente, la verdad que muchos artistas, bueno, estuvo muy acompañada, por supuesto se hicieron las ceremonias que hacen siempre ellos, y bueno, compartiendo un lindo momento ahí a través de colaborando con esta lucha, ¿no? Nosotros en cada actividad que hacemos, siempre la comunidad está, Así que bueno, aprovechamos para agradecerle y para bueno, renovar nuestro compromiso de acompañarlos en esa histórica lucha que tienen ya por la devolución de ese inmueble, ¿no? De ese, sí, sí. Que para ellos no es un inmueble, para ellos es un lugar de encuentro.
Es un lugar sagrado en un, claro, en un punto, ¿no?
Exactamente.
Bueno, no vamos a reiterar todo el entramado histórico de esa casa, pero sí es una casa que perteneció a un antiguo curaca y después fue pasando en manos del Estado hasta convertirse en comisaría y como buen proceso de gentrificación, sobre lo cual vamos a estar hablando nuevamente en un ratito, esa casa quedó abandonada y la comunidad comichingona vio la posibilidad de alguna manera empezar a apropiarse de la casa y utilizarla, ¿no? Darle un valor histórico, patrimonial y fundamentalmente cultural, lo que implica para ellos en estos términos de espacio sagrado, ¿no?
Sí, pero yo creo que es más profundo todavía, porque cuando se reorganiza la comunidad es como que se va redescubriendo permanentemente. Uh-huh. Y en esto tiene un principal ¿cómo se diría? Responsable o causante de que estas cosas sucedan, que es el Centro de Investigación del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes, donde se saca toda esta información. Y ahí salió que esta casona había pertenecido al curaca. Uh-huh. Y que se la había dado en calidad de comodato al Estado. Uh-huh. Para que pusiera una posta policial. Uh-huh. El Estado con el tiempo, no solamente que no la devolvió nunca más, sino que en el 82, en las postimerías de la última dictadura oligárquico-militar, se la apropió sin pagarle un peso y sin reconocer nada, ¿no? Uh-huh. A nadie. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso se hace el pedido, ¿no? Y esto que tiene que ver justamente con la gentrificación que estamos hablando, una de las cosas que señalaba Hugo Acevedo, uno de los curacas ahí de la comunidad, uh-huh, señalaba en uno de sus habladas que hizo con la gente, esto, ¿no? De cómo, si el lugar se llena de demasiados edificios, no va a tener sol este gran árbol que tiene, está datado con más de 600 años, o si se hace un edificio ahí en medio, se va a secar, ¿no? Y eso es una realidad que por ahí no se la tiene en cuenta y que tiene que ver por qué toda esa zona, todo lo que es esa zona de Alto Alberdi ha sido, pero está siendo destruida, pero sí, paso a paso, todos, uh-huh, los días, cuando uno pasa por la 9 de julio, ve cómo se van destruyendo casas, se dan paso a torres y donde la vegetación va desapareciendo, el proceso que en Alberdi también ya se ve.
Uh-huh. Estamos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 263, hablando de estas transformaciones urbanas. Y ya mismo vamos con una musiquita para acomodarnos con la invitada que recién ha llegado, para justamente seguir hablando de esto. Conozco un par de casos de árboles legendarios, algarrobos legendarios que han sido destruidos y de qué manera esta urbanización, muchas veces acelerada y alevosa, se lleva puesto el paisaje que a veces uno quiere ver. Seguimos con cumbia, vamos con algo de cumbia colombiana, un ratito ahí. El Carbonero, compañero, ¿lo tiene a mano? Combo Candela, banda colombiana, este tema que lo han remixado. Vamos a escuchar un ratito El Carbonero y ya volvemos.
Thank you.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, y ya tenemos nuestra invitada en el piso, Ailén Suyay Pereira, bienvenida.
Hola José, ¿cómo andas?
¿Cómo andas? Hablé un poquito más fuerte acá porque...
Bueno,
un placer tenerte por aquí, una nueva geógrafa en nuestro querido programa de La Chimenea, y bueno, un programa pensado justamente desde Defendamos Alberdi como organización barrial. Y bueno, como siempre, este programa, que es un programa de actualidad, de política, pero siempre volvemos al territorio, al barrio, y nos interesa mucho reincidir sobre esta cuestión que hace a las transformaciones urbanas, que tiene un nombre complicado, que de alguna manera es tu objeto de estudio y que tiene que ver con la gentrificación. Pero antes de entrar en ese tema, contarnos un poco cómo es tu formación, dónde te has formado, hacernos un poco de autobombo los geógrafos y las geógrafas de lo
siempre
que es esa
bien.
Carrera en la UNC, ¿no?
Sí, sí, siempre nos viene muy bien. Bueno, yo soy licenciada en geografía, como vos dijiste. Ya me recibí hace un par de años. Uh-huh. Bueno, le tengo que agradecer a mi carrera porque creo que me ha dado, bueno, todo. Me ha formado en el amplio sentido de la palabra. E incluso me dio la posibilidad de acercarme a un doctorado que es en conjunto con la Facultad de Arquitectura de acá, y en conjunto con la Facultad también de Arquitectura, pero de Alemania, la Bauhaus. Así que estoy haciendo un doctorado en estudios urbanos regionales, que es UNC y Bauhaus de Weimar.
¿Cómo llega una cordobesa, una estudiante, de pronto a tener estos vínculos con diferentes universidades, tejer saberes a través de los mares y los territorios, y bueno, y poder avanzar con esta investigación que venís haciendo vos hace ya un par de años?
Y, bueno, ¿cómo llega? Es un camino bastante largo. Uh-huh. Yo empecé con mi objeto de estudio en el 2012. Mira, empecé con un trabajo práctico de epistemología de la geografía, así que creo que también le tengo que agradecer a esa cátedra.
Don Santi Llorens estaba ahí.
Sí, por supuesto. Ajá. Y también estaba Lucas Paladino también ya en ese entonces.
Claro.
Y a partir de ahí yo empecé a abordar lo que es el Paseo de las Artes. Uh-huh. Y bueno, fui cambiando, ¿no?, a nivel teórico, y mi tesis de grado es sobre el Paseo de las Artes, específicamente sobre los artesanos.
Claro.
Y sobre la mirada del gobierno municipal acerca de este paseo.
Uh-huh.
A partir del 2012, y bueno, ahora la actualidad, sigue siendo no el Paseo ya de las Artes, no solo, digamos, el Paseo de las Artes, sino que ya es Barrio Güemes, uh-huh, en su totalidad. Catastralmente, y también con los límites que tienen los mismos vecinos, porque los vecinos tienen sus propios límites adentro del barrio, ¿no?
Límites que en un sentido identitario, ¿lo decís?
Sí, en un sentido geográfico.
Ajá.
Sí.
Pensando, vos decís desde el 2012 un trabajo práctico, ¿cómo ha cambiado el barrio, ¿no? El vértigo, la movida vertiginosa que hay por detrás de estos espacios alrededor del centro, ¿no?
Y ha cambiado mucho. Primero, está bueno que contextualicemos este cambio. Uh-huh. Hay como dos fases, vamos a decirle. Una es un proceso primero de desplazamiento de la clase baja, esto es el desplazamiento de algunos sectores que estaban cerca del centro de la ciudad. Y luego, dado que estos espacios quedaron como, vamos a poner entre comillas, vacíos, obsoletos.
Vaciados, ¿no?
O vaciados también, se dio un proceso en los barrios denominados barrios pueblo o barrios tradicionales para la Municipalidad de Córdoba. Un proceso de renovación urbana, revalorización urbana y todos los rehabilitación y así sucesivamente.
Uh-huh. Esos términos posmodernos.
Claro, y esto da lugar a que se cambien principalmente, que es lo que yo abordo actualmente, las prácticas de los habitantes. Las prácticas en un sentido barrial, lo cotidiano.
Uh-huh.
Encontrarme con el vecino en la carnicería, en una despensa. Circular por las veredas, circular con seguridad por las veredas del barrio, ¿no? Y eso actualmente, bueno, por lo menos en Barrio Güemes, voy a hablar de mi objeto de estudio, está cambiando de una forma muy acelerada, y los vecinos se sienten como invadidos, no saben qué está ocurriendo. Es como el sábado me decía un vecino, se nos vino encima, no sé en qué momento cambió, fue todo una cosa arriba de la otra, y no saben cómo cambió, y jamás se les preguntó cuál era su opinión o qué necesitaban. cómo ellos ven un espacio barrial, qué necesita su espacio, su barrio, ¿no?
Pensando en esto que decís, de qué manera la propia actividad inmobiliaria se llevó puestos los paisajes de los vecinos, hay un concepto en geografía, no sé si vos lo habrás abordado, pero que siempre está latente, ¿no? La idea del derecho a la ciudad. Uh-huh. Y quién define o quién construye la ciudad en función de sus intereses, sus gustos y sus placeres, ¿no es cierto? Aquí en Alberdi, bueno, más allá del programa de radio, está Defendamos a Alberdi, que es una organización que de alguna manera intentamos luchar contra el desarrollismo inmobiliario. Es una tarea quijotesca, uh-huh, en el sentido de lo que era Don Quijote con los molinos de viento. Pero de alguna manera tratar de hacer llegar al vecino esta idea de conciencia territorial sobre la importancia que tiene el paisaje y qué tipo de barrio se construye, ¿no? ¿Cómo lo viven los vecinos? ¿Hay algún tipo de defensa del barrio ahí? ¿Alguna coordinación entre ellos? ¿Cómo es esa situación, no?
Y actualmente es bastante complicada, ¿no? Porque los vecinos que intentan mantener su identidad no son todos mayores, ¿no? No vamos a asociar a los vecinos que están ya en la tercera edad, pero hay muchos vecinos más grandes y que tienen sus propias, o sea, sus propias preocupaciones de vida. Ellos no están organizados así como un Defendamos a Alberdi o como la Red de Vecinos de San Vicente, uh-huh, tampoco como el Espacio Cultural de Barrio San Martín, ya que estamos los nombro, claro, que también son barrios tradicionales, sí, para sí, nosotros, ¿no? No están de esa forma organizados. Sí tienen muchas ganas de organizarse. Yo ya tenía un par de encuentros con ellos y, bueno, estamos viendo de presentar una nota a la municipalidad como esto, como un stop a lo que está sucediendo, claro, y es informarnos qué es lo que va a pasar en el barrio, de qué manera, cuáles son los tiempos. Es eso, ni siquiera ya es pedir participación, pero primero es ver el panorama, porque se sienten muy avasallados. Ya han ocurrido, lamentablemente, una serie de accidentes asociados a las obras, ajá, en Barrio Güemes, y bueno, realmente es muy preocupante para ellos, la están pasando muy mal. O sea, ya no, hay un señor que se quebró el tabique, otro que, bueno, la pasó por encima de un colectivo, bueno, y otras cuestiones más al margen de los ruidos molestos, la recolección de residuos, la deficiencia de los servicios urbanos en general, uh-huh, la falta de un espacio de encuentro. Ellos no tienen ningún espacio de encuentro, ninguna plaza, ningún lugar como que identifique Güemes.
Vos sabés que mi padre nació y se crió en Pueblo Güemes, ahí, ajá, en la calle Bolívar, antes de llegar a La Prida.
Ajá.
Todavía está un árbol que yo siempre que pasaba me decía, eso lo plantó mi papá. Y donde es ahora el Paseo de las Artes, ahí, uh-huh, en la parte del comienzo que estaban los viejos conventillos, cuando era chico íbamos con mi papá ahí porque tenía unos amigos, entonces íbamos los domingos a la mañana. Yo me acuerdo así entre sueños, porque tenía 5 o 6 años, no recuerdo bien, pero que... Y él siempre hablando de su amado pueblo Güemes, siempre su identidad, su pertenencia, ¿no? Que yo, porque yo soy de Pueblo Güemes, porque es esa fuerte identidad que tenía todo el sector. Y una de las últimas veces, mi papá falleció hace un par de años largos ya, pero una de las últimas veces que pasamos por ahí, recuerdo que él se le dieron los ojos de lágrimas, dice, ya no es mi barrio, sí, dijo, ¿no? Como que ya el centro nos comió.
Sí.
Y ahora, digamos, es peor eso, ¿no? Uh-huh. Que si uno lo compara con Alberdi, no es porque nosotros estemos acá, todavía conserva Alberdi más paisaje, más cosas, o sea, estamos también muy complicados por muchos lados, ¿no? Uh-huh. Pero como que se va deteriorando, es una cosa que día a día va cayendo así como una picota,
sí,
¿no?
Sí, es increíble.
Así que, pero yo pienso lo mismo, que debe haber quedado algo para los adentros de Güemes, que queda y que, bueno, la irrupción, que en este caso no fue tanto el shopping como es el donde está Tribunales Federales 2, porque ahí, claro, cuando yo me acuerdo de paso un montón de veces con mi papá, me decía, ahí estaba la finada Ramonita. Yo no sé si la gente sabrá quién es la finada Ramonita hoy en día. Bueno, era una chica que la mataron, fue un caso, digamos, de asesinato, nunca se supo bien, bueno, pero la mató un novio, una pareja, nunca se supo bien qué pasó, pero el tipo le enterró ahí.
Ajá.
El enterró ahí. Con el tiempo, o sea, a los pocos días, unos niños estaban jugando ahí y apareció una mano, qué sé yo, bueno, y la gente de ahí le empezó a rendir, se hizo como un culto popular, y en el lugar donde está, que ya está en San Vicente, está enterrada en la tumba.
En el cementerio.
Claro, no sé qué habrá pasado ahora, porque ya pasó muchos años, pero durante muchos años la gente le prometía cosas, le llevaban...
Esas marcas del territorio a partir de...
Claro,
sucesos,
yo supongo que hoy se debe haber perdido todo eso, pero que para mi padre, por ejemplo, mi padre estaría vivo y tendría 85 años, era muy fuerte eso de la Ramonita, y decía, ah, la fina de Ramonita la encontraron por ahí. Y es donde están los tribunales federales. No, ¿no? Y esto que vos decís de los clubes, por ejemplo, el Club Alboy, el Club Bolívar, Bolívar ya desapareció, el Club Alboy se mudó a otro lado, o sea, porque está ahora en Rosedal, pero era el clásico con Bella Vista porque era el clásico de la décima. Y así en Alberdi también se han perdido muchos clubes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves a eso vos, digamos, en esto que recién hablaste de los espacios? Porque también tiene que ver con las instituciones, ¿no? Y los lugares de encuentro.
Y los lugares de encuentro, una de mis preguntas en las entrevistas que estoy haciendo y que he hecho varias ya, es cuáles son los lugares de encuentro actualmente, o sea, si encuentran algún lugar, ¿no?, entre ellos. Ellos me dicen que no. Principalmente está la Feria Franca, que parece, hay un rumor de que la quieren correr, y ahí todos dijimos no, nos vamos a levantar.
¿Cuál es la Feria Franca?
La Feria Franca está los días sábados de 7 a 14 horas, si no me equivoco, sobre el pasaje Revol. Es una feria que tiene más de 30 años. Es más, esa feria nació o estaba emplazada en el sector que vos decís, en la parte de Bolívar. Esa feria tenía más de 3 cuadras. Actualmente está reducida a una sola cuadra. Así que ese sería el lugar de mayor encuentro, en donde ellos pueden decir, bueno, sé que acá viene la fulana, mengana, Juan. Ahí ellos se pueden eventualmente encontrar, pero es por una causa mayor. No es porque estén buscando encontrarse solo en la Feria Franca. Bueno, no se puede transitar actualmente en Güemes. Es un desastre, es muy complicado. Estos lamentables accidentes que han ocurrido, yo creo que dan cuenta de cómo se está pensando el espacio.
La fricción del espacio a partir de este avance desarrollista.
Claro, por ahí se encuentran con situaciones esto de que las calles o las veredas están llenas y el vecino viene del súper, vienen con las bolsas y no puede pasar, o sea, todas estas situaciones que se van chocando, y que bueno, principalmente lo que ellos manifiestan es que no han sido consultados, se les ha venido de encima, y cuando yo les pregunto qué es lo que quieren, quiero que mi barrio vuelva a ser mi barrio. Como tan simple.
Pone la piel de gallina.
Che, acá nos manda un mensaje el Maxi Acosta, dice, popularmente llamada la Santa Ramonita, en San Vicente está su tumba. Y dicen que ayudaba a los estudiantes. Cuando iba al secundario en el Dean Funes, le pedí varias veces que me ayudara a rendir. Se podría decir que fue canonizada de manera popular. Sí, claro. Claro. Mira. Tal cual. No, eso, bueno. No sé si ahora la gente se acordará de eso.
No le menciona. Sí, por ahí menciona esto de que la comisaría antes estaba por ahí en el sector, digamos, de Pueblo. Güemes está conformado por 4 sectores: La Bomba, El Infiernillo, Pueblo Nuevo y La Broja. Entonces, en el sector Pueblo Nuevo, que es el sector más renovado, si se le quiere, ahí estaba la décima y ahora la han llevado hacia la zona del Hospital Misericordia, hacia allá. Eso sí ven como un cambio muy importante en el espacio, esto de que le saquen la comisaría que estaba cerca de ellos, ¿no?
Y ahí estaba antiguamente la terminal de ómnibus, al frente. Hasta el año 69, 70 creo que tú.
Está el local de la FETAP, que antes estaba al lado de esa comisaría y ahora se mudó una cuadra después. Los dueños del transporte en esta ciudad. Vamos con una musiquita, así te dejamos descansar y reacomodamos algunos temas, que nos quedan un montón de cosas para preguntarte y creo que nos podés enriquecer con tu información y tus saberes. Estamos que el programa se nos va ahí, Don Charras, agita la mano. Nelson, llévatela un ratito. ¿Podemos escuchar ese tema de Yana Huáncar que te enviamos? Se llama Hechizo de Crespín, de Jorge Murúa, interpretado por nuestra banda amiga Yana Huáncar, ahí con el Negro Ludueña, que está full de productor. Se viene el 10 de octubre una presentación.
Así es, en la Radio Nacional. Ahí estará presentando su primer disco después de 10 años. O sea, festejando a todo vapor.
Pero qué lujo.
Y con la entrada gratis.
Ahí va. Llévatela entonces, Nelson. Ya volvemos. Programa 263, aquí con esta gran invitada, Ailén Pereira.
Fuiste a penar. se sienten de tu repicar. ¿Dónde estás, Crespín, con tu trino antiguo, hechizando alguna noche primavera?
Seguimos en el semanario radial de la lucha barrial. Acá el programa La Chimenea. Don Charras, ¿cómo le...? Bueno, ¿qué tiene
tenemos,
ahí?
Tenemos uno en línea, tenemos uno en línea, un amigo en línea, un compañero.
Maximiliano Acosta. Hola, Maxi, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo es eso de comer gratis?
¿Cómo?
Se escuchó al aire, don Charras.
¿Cómo que se escuchó al aire?
Aire, ¿eh? Charlo,
nada, un amigo mío que siempre me llama y quiere comer pollo el disco, no pone una moneda, pero no importa. No sé vos.
Mire quién se le ríe ahí.
De Ludueña, ¿no?
¿Por qué te hace cargo? Si yo no estoy hablando de vos, dale.
Maxi.
No, yo creo que está hablando de Ludueña.
Por favor, los celos acá artísticos lo dejan.
Esos cónclaves amistosos, familiares, musicaleros, déjenlos aparte. Yo le puedo decir algo, Maxi. Acá no sabe cómo lo bulinean. ¿Le picará la oreja en algún momento cuando no se da cuenta de que están hablando mal de usted? Ese es su amigo Don Charra, le aviso.
Vos sabés que por eso me desperté, por el picazo en la oreja que tenía.
Maxi, querido, ¿cómo están esos nervios? Y se viene esta gran presentación, una presentación histórica para vos, para nosotros también, los que te conocemos, las que te conocemos y te apreciamos, y por supuesto para el barrio, ¿no? Contanos un poco de este sábado.
La verdad que muy feliz, las ansias y los nervios se me están notando en el cuerpo porque ando medio, pues
se te
bien,
escucha.
Un cansancio, un estrés lindo, feliz, podría decir, porque la verdad que no veo la hora ya de que sea sábado 10 y poder compartir ahí con la gente este disco que lo vengo ya gestando de alguna manera de hace casi 2 años, ¿viste? Porque cuesta un montón y cuando somos músicos independientes cuesta casi el doble. Así que bueno, ya llegó en un gran momento, llegó el gran día, así que sea lo que Dios quiere, Dios quiere que gane taller de charra.
¿Por qué? No pienso, me mezcla las cosas. Acuérdate de decir que va a tener a Alberti.
¿Va a decir que es hincha de Talleres ahí arriba del escenario?
Y Dios quiera que gane Belgrano también, hermano querido.
Ahí va, ¿cómo se hace? Bueno, no, lo importante, primero Maxi, bueno, la verdad que nosotros también compartimos tu alegría, porque siempre nos has acompañado acá en Defendamos a Alberti, las veces que hemos estado ahí en la Puerta de la Piojera, las veces que ha ido a las peñas nuestras. Y bueno, sos un luchador y bueno, más que merecido que estés ahí presente. Y bueno, por supuesto te vamos a estar acompañando ahí para en esta gran noche para vos, ¿no? Y para todos los que te apreciamos, como bien decía José recién. A pesar de que, bueno, te va a tener que pagar el asado después, pero no importa. Eso es de
daño. No hay ningún problema. Y bueno, esto que decís, Pablito, yo creo que tiene un plus más, ¿no? En lo personal, como de alguna manera, como ciudadano de Alberti, se podría decir, porque he estado tantos años allá estudiando en el ICA y después...
¿Has vivido en Alberti?
He vivido en Alberti, sí. Yo creo que es mi segundo lugar en el mundo, Alberti, porque uno ama el barrio donde nace también, ¿no? Yo soy el 1 de mayo, pero he vivido un par de años en el barrio de Alberti.
¿Cómo?
Tiene un club más bonito y más hermoso que sea en La Piojera. La verdad es que yo me puse feliz cuando se dio la posibilidad, ¿viste? Uh-huh. Porque hemos participado de esa lucha. Bueno, yo, ustedes como intermediario para que yo tocara ahí. Así que la verdad es que tiene un club más especial y bonito todavía.
¿Cuántos ajites y cuántos eventos en la puerta para lograr que pase esto, ¿no? La verdad que sin dudas nos estremece a los cuerpos y a las sensaciones de los que luchamos porque los espacios sean públicos, abiertos y donde florezca la cultura, ¿no es cierto? Maxi, querido, ¿te puedo pedir que toques un tema ese día?
¿Cuál será, José?
Y la versión acuartetada de ese tema legendario del Chango.
Sí, cómo no. Lo estamos
reparando
por abajo, José,
el temite. Ahí va. Gracias por corte de mí también. Bueno, no importa, no importa. Bueno, che, Maxi.
Pablo, vamos a prepararle, creo, nicaragüense.
Le contamos a la audiencia que Maxi estaba invitado, pero bueno, por cuestiones de que justamente se tiene que preservar para el sábado. Así que recordamos a toda la barria de Alberdi y a todos los que le guste el buen folclore, este sábado a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita a la gorra, nada más. Va a estar presente en el Centro Cultural La Piojera, Avenida Colón, al 1500, así que los esperamos y las esperamos a todos para que estén ahí acompañando a este gran artista de la música popular. Ya vamos a pasar un temita tuyo, te mandamos un abrazo grande, Maxi, cuídate, recupérate y bueno, acuérdate, busca las banquetas.
Muchas gracias a ustedes, Paulito, vos sabés que yo soy muy agradecido a estos espacios, para mí son muy importantes, por los músicos independientes, por los artistas independientes, así que siempre estoy agradecido de eso y bueno, no me canso de repetirlo, ¿eh? Muchas gracias, chicos.
Gracias a vos, Maxi. Y un tema que se te venga ya a la cabeza tuyo que podamos buscar acá en YouTube para pasar un ratito. Ah, ¿ya nos pasó?
Nos pasó un tema y lo vamos a pasar.
Bueno, bueno.
Ahí le pasé esta mitad a Pablo, ahí le pasé a Abuela de Campo Mío, que grabé con Pablo Lozano, y La Vuelta Larga de José Luis Aguirre. Espero que se pueda escuchar
ahí. Ahí está.
Dale, dale.
Ah, bueno, un abrazo grande. Cuídate, Maxi. Y nos vemos el sábado, ¿eh? Fuerza ahí.
Nos vemos el sábado.
Gracias, Maxi. Un placer. Don Charras, ya mismo tírenos un tema así. Pasamos esta atmósfera de euforia y felicidad. ¿Qué tema escuchamos del Maxi Acosta?
A mí me gusta este, La Vuelta, ¿cómo dice? La Vuelta Larga se llama. Dice.
La Vuelta Larga,
ahí está.
Nelson, podrás buscar.
Se lo paso a Nelson.
Directamente, páseselo. Estamos en este programa 263, vamos con unos mensajitos. Acá, Don Lisandro Barrio Nuevo. Amigo nuestro, ¿no? Olía. Si lo hará. Se ríe, ja. Creo que nos está viendo en vivo por YouTube.
Sí.
¿Te acordás cuando salíamos a cortar el uno? Eso no tenía que leer. Programón. Saludos a Charras y a Aichu. Bueno, el compañero Lisandro vive en Barrio Güemes. Es un vecino de Barrio Güemes. Del otro lado de la Pueyrredón. Creo que es Güemes ahí todavía.
Eso es Güemes. No. Sí, sí.
Bueno, se está viniendo un emprendimiento, alto emprendimiento inmobiliario, Posito, ¿no?
Posito Social Life.
Ay,
se llama.
Qué oscuro esa.
El nombre.
Qué terrible. La compañera Pía desde La Rioja nos manda unos fueguitos. Creo que quiere prenderle fuego a algo. No es porque haga frío, sino que tiene ganas de encender algo. Ya vamos a ver qué prendemos.
Soledad dice, bueno, saludo a los integrantes del programa, ya la geógrafa invitada, linda música, muy importante hablar del tema de desarrollo y conciencia en nuestras zonas territoriales. Y su cuidado. Abrazo de Héctor y Soledad. Por favor, que Pablo y Alien hablen más fuerte, que no se los oye.
Mira.
No se los oye.
Me voy a acercar un poco.
Seguimos. Vamos, ¿tenés el tema ya? Lo escuchamos. Ya, otro.
Mando saludos, Coquito. Dando un abrazo para Coco. También Silvia Cruz, que bueno, recordamos, ¿no?, que están ahí en la pelea por el tema de Fuera Porta, como dijimos recién. Chipaca también nos manda dos manitos en B. Ahí un abrazo, Ale. Y bueno, y Juan Antonio Lunati, que también manda saludos por la red.
Oscar Álvarez, vamos con los humos para que aumente y crezca la participación. Y también Flor Reynoso, la autora del documental Fuera Porta, nos manda unos bracitos de Popeye y unos fueguitos también.
Vamos a estar pasándolo en el barrio ese documental. Seguramente. ¿No? Contra la censura.
Totalmente. Ya volvemos.
Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar. Pa' escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles, tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisajes y es cosa de ver. La red de Pampa de Achala, pata a pata me voy a buscar. Chapaquí, Piedral y Altura, Padre Cóndor de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, o Valle del Come Chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, Pampa y Pocho, terruño ancestral, de galope montonero, de leyenda y temblor antigal. Voy a llegar a San Lorenzo con un vinito, ¿sabes? Te ando queriendo escuchar, Ramoncito Cortés. Córdoba rumbo a los valles, digo, te tierrita de mi querer. Hermoso pago chuncano, si es cosa de ver. Te cruce el eje, gente brava para guitarrear. Por San Marcos, miel y monte, Uri, Torco, cósmico portal. Hacia el valle de Punilla pega su grito cosquín. De un galope en un puñado lo junta el país. Verde de la sierra, chica, pata, pata, me voy a buscar. El lindo parejol gorear, se vibra un quillo, corzo en carnaval. Pa' escuchar rajear a un criollo, hasta Agua de Oro llegué. Don Pelusa, Miglia Vaca, me ha dado nacer. En diciembre San Antonio, pata, pata, tengo que llegar. Alma viva del encuentro, danza, copla, trinchera, amistad. Y al pisar paraba chasca, calamuchita en su paz. Ay, si topo los aromos, descanso no más. Córdoba rumbo a los valles, digo tierra.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos ahí a Maxi Acosta con La Vuelta Larga. Folclore del Bueno va a estar sonando este sábado 10 de agosto desde las 9 de la noche en el Centro Cultural La Piojera, y ahí estaremos todos los amigos y las amigas de nuestro querido Maxi Acosta.
Así es.
Seguimos entonces, Ailén Pereira, como para ir redondeando un poco, tenemos un par de temas, pero sí, hay algo que vos querés hablar particularmente y que tiene que ver con el concepto de planificación, ¿no? Algo que, ¿quién lo decide, no? ¿Cómo se diseña? ¿Cuáles son las consecuencias de una planificación o de otra?
Sí, en relación a eso, quería como aclarar que no es falta de planificación, no hay escasez de planificación, sino quien decide esa planificación está pensando para un sector, para ciertos actores sociales, está pensando, bueno, digo, concibiendo la ciudad de tal manera que deja afuera otro sector, digamos, de los mismos ciudadanos, uh-huh. Y en este caso a los vecinos, a las vecinas que forman parte del barrio Güemes y de otros barrios también, de otros espacios también.
Claro, sí. Suele hablarse, está buena esa aclaración, porque suele hablarse de que el neoliberalismo empezó a copar nuestra cultura allá por los 90, incluso 80, en la misma dictadura militar suele pensársela como la inauguración del neoliberalismo. Justamente se plantea eso, ¿no? Que como que el neoliberalismo es la ausencia del Estado, y en realidad el Estado está operando en connivencia con las empresas, ¿no? Y la planificación viene a partir de una orientación financiera más que humana.
Claro, y fíjate que en ese sentido yo abordo una parte de mi tesis, uno de los capítulos es sobre todos los planes, las ordenanzas, las normativas que se han hecho en relación a Barrio Güemes y, bueno, hacia los alrededores también de Barrio Güemes, y como podemos ver, o todo lo que se ha pensado en Güemes, se ha pensado de una forma sumamente mercantilista, ¿no? Vendiendo un espacio producido para cierto sector, para cierta clase social. Y no están incluidos los vecinos y las vecinas, digamos, de alguna manera te hacen creer que estás incluido, pero no es así. Bueno, con el nuevo emprendimiento Pósito Social Life, que toma, digamos, el nombre de la Villa Pósito, de la ex Villa del Pósito, sí, sí, sí. Pero estos departamentos, que van a ser 900 departamentos, es un locurón de gente. Sí, 900 departamentos, más cocheras, más comercios.
¿Explotar es el pozo? ¿Lo van a detonar?
Un departamento ronda alrededor de los 2 millones de pesos. Es algo que es inaccesible para una clase media. Uh-huh. Ni qué hablar para una clase baja, ¿no? Una clase uh-huh. trabajadora. Sí, sí. No creo que pueda acceder a uno de estos departamentos. Entonces, ¿hacia dónde está orientada la oferta de habitabilidad en este espacio?
Como para ir cerrando, se nos va acabando el tiempo, uh-huh. pero queríamos preguntarte, en un momento vos hablabas de una de las preguntas que le hacías a los vecinos como entrevistados, ¿no? Bueno, ¿qué otras preguntas les has hecho y de alguna manera qué respuesta te ha conmovido o te ha tocado? ¿Y de
¿Y de qué manera también la geografía o el saber académico puede servirle a estos vecinos que están totalmente despojados de la posibilidad de decidir qué hacer con su propio territorio, ¿no?
Uh-huh. Y las preguntas están orientadas, hay de todo tipo de preguntas, ¿sí? Sobre planificación, sobre cambios que han visto en el espacio y ellos ven que su... No reconozco a mi barrio, me han llegado a decir. Mira. Quiero que Güemes vuelva a ser lo que era antes. No puedo salir de mi casa. También está asociada a los momentos más felices y más dolorosos que encuentran en el barrio, porque también es una forma de reconstruir sus prácticas. Y los momentos más felices pueden estar asociados a... cuando yo iba al colegio, iba caminando y me encontraba a los vecinos, era un espacio seguro, puede ser algo de lo más simple e incluso a cuestiones más personales. Y de los más dolorosos, los últimos hicieron relación sobre todo en cuanto al espacio y en cuanto a esto de sentirse invadidos, de sentirse poco respetados. Uh-huh. Eso fue lo único, lo último que me dijeron, que no me siento respetado en mi barrio.
¿Cómo empoderamos a las y los vecinos frente, bueno, a esta realidad que se lleva puesto a los barrios?
Uy, ¿cómo empoderamos? Y primero organizándose, juntándose, participando. Uh-huh. y pechando, metiéndole el pecho al Estado y, bueno, produciendo otro tipo de espacio barrial. Uh-huh. Es bastante complicado. Y también buscando estos rastreando los antecedentes de lucha en nuestra ciudad. Uh-huh. Y de esta forma también como ir copiando algunas como acciones que han hecho, por ejemplo, desde Defendamos a Alberdi, para ver qué se puede hacer en estos espacios.
Nos ha acompañado Ailén Sujay Pereira, licenciada en geografía, investigadora del territorio urbano de nuestra querida ciudad, y bueno, explicando esta vorágine financiera inmobiliaria que se lleva puesto las voluntades y los gustos, los deseos, los sueños y las propias vidas de los vecinos. Ajá. Tenemos que seguir con el programa. Ha sido un enorme placer, esperamos volver a contar contigo en alguna ocasión.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Un placer. Vamos con una música y ya mismo vamos a estar con la voz de un vecino por acá, un tal René, don Charra.
Un René.
Escuchamos Censorship Ramones para ponerle un poco de pimienta esta mañana que se viene con todo. Ya volvemos.
Still only two, five, yeah, yeah, yeah.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, acá en este día miércoles. Bueno, vamos a leer un mensajito que llegó recién. Mi amigo Lalo Altamirano saluda a Pablo José y a todos los de la radio. Pide el tema Los Cuatro de Córdoba, Mario Vizca. Si tenemos tiempo lo pasamos, si no lo guardamos, José. Un abrazo grande, te debo la visita, como te digo siempre, ¿no? Así que bueno, ya te vamos a estar visitando. Un abrazo grande, José.
Tenemos un audio de Eli Abraham que veremos cuándo lo pasamos. Gracias, Eli. Ahí se lo vamos a transmitir a Ailén.
Igual del negro Ale, pero bueno, sí, ya veremos.
Ya veremos.
¿Cómo le va, señor René Reynoso? Un placer tenerlo acá en la radio.
Ante todo, buenos días para todos.
Bueno, usted es conocido en el barrio por justamente por qué. A ver, cuéntale a los vecinos y vecinas.
Y lo mío, soy conocido por la parte futbolística y aparte tengo muchas amistades. Trabajo en Lomito 348 y ¿puedo mandar algún saludo?
Sí, como que
eso
no,
está el programa, eso está el programa radio.
Le mando saludo para uno que le dicen el Guanaco.
Para el hinche Belgrano, ese no le va a mandar saludo.
Sí, también.
Hay
¿usted,
uno de
¿usted hincha de Talleres?
No, jamás.
Pensé que iba a seguir el chiste.
Me estaría insultando ahí si me dice eso. Saludo para el Negro Vera, para el Culoncito, Ochoa, y bueno, para todos los compañeros de trabajo que tengo en la lomitería.
¿Cómo se llama el que anda cantando de Belgrano por todos lados? Porque hay personajes
Trivilín,
también, ¿no?
Trivilín,
Trivilín. Ese loco anda en la moto, sí. Pasa mil y vamos, Belgrano anda cantando por todos lados los gritos.
Sí,
¿el motoquero cantor?
Nosotros le decimos a él un sobrenombre, traga moneda, le decimos.
¿Traga moneda? ¿Por
sí, qué? Porque no le devuelve las moneditas a los clientes cuando entregue el pedido.
No, lo que no, así. No, es que no le conocemos las caras, zafamos ahí. Bueno, René querido, sí. Sos un personaje del barrio, sos parte del color de este barrio y justamente recién hablamos con esta licenciada en geografía, con esta mujer formada en la academia, y es importante ver de qué manera... al fin y al cabo, un territorio no es el espacio, no es el barrio, sino lo que hace, lo que le da riqueza a ese territorio son las personas que lo habitan. Y bueno, Don Charra es el verdulero del barrio, pero usted ahí, además de ser un actual delivery, creo que ya no está más como delivery,
no,
ha sido jugador de fútbol, sos árbitro y sí. Tenés un montón de historias para contar del barrio.
Sí, lo mío primero pasa por la parte futbolística. Yo me inicié como a los 10 años en Universitario, en Mira, Cebollita, que era en ese tiempo.
Ajá.
Y bueno, llegué hasta cuarta menor y de ahí, como me quedaba más cerca el club Las Palmas, pues yo vivía acá en Cipoli y Humberto Primo, me fui a Las Palmas. Ahí ya pisaba cuarta mayor, que vendría a ser reserva, ya estaba con la parte de la primera.
Mira. ¿Qué posición?
Yo era número 10. Jugaba de 10.
¿Está hablando en serio?
Ah, sí.
Porque a mí me ha verseado un par de veces, compa.
No, sí.
Ah, un alto 10.
Por ahí uno dice cosas en charla, pero esto lo que te estoy diciendo es verdad. En ese tiempo estaba el finado que jugó acá en Belgrano, la Chiva Altamirano de técnico, con uno de los sobrinos de Timoteo Uribal en Las Palmas. Bueno, y después por la cosa de la vida, saqué el paso y me fui a jugar al campo, a Villa Dolores. Después anduve por muchos clubes, pero uno de los clubes que más tengo afinidad es con el club Las Flores, porque ahí salí campeón y ascendimos a Primera A. También estuve en Sportivo Belgrano, también jugué con Primo.
¿Sportivo Belgrano?
Sí, Sportivo Belgrano de San Francisco. Pero en Las Flores no, tengo que nombrar a varios chicos que estuvieron conmigo, que el otro día tuvimos un asado por cumplir los 30 años del ascenso. Me van a matar si no los nombro, así sí. El Mono Gleiser, el Loco Garro y Coquiño, y bueno, y otros chicos que se me han ido de la memoria, pero porque son 30 años que ha pasado tanto tiempo que muchas veces uno no le queda grabado tanto en la cabeza porque tenía mucha gente. En el fútbol cosechan muchos amigos.
Sí, ¿no?
Y como árbitro han sido los últimos 15 años esto que...
Ahí cosechas enemigos.
Sí, papá. Ahí es más...
¿Sabes como lo diario?
Lo que pasa es que ahí tenés que usar el reglamento, te tenés que olvidar del amigo porque lamentablemente si es una falta para expulsarlo, tenés que expulsar. O sea, después se verá qué pasa después del partido, porque muchas veces queda ahí nomás en la cancha.
Che, René, siempre hablamos nosotros, ¿no? ¿Qué pensás de los clubes de Córdoba ahora? Que los ves, estos clubes de barrio, ¿no? Que se ven devaluados.
¿Cómo? Y son muy pocos los que han quedado, digamos, han mejorado. Uno de los que ha mejorado es el Club Alboy, por ejemplo, que tiene su cancha, fue ayudado por el gobierno. Y después, bueno, está 9 de julio, que se tuvo que hizo una fusión con Argentino Flores para... no me acuerdo cómo se llama
Deportivo Alberto. Tenemos la columna del Deportivo Alberto.
No sé si Atalaya debe haber desaparecido, no sé, hay muchos clubes que ya no se lo siente, digamos.
Y uno se acuerda de Alas Argentinas.
De Alas Argentinas, sí, Central Alberdi, Alas Argentinas, el mismo Villa Siburo Central de acá.
Ahora ha vuelto, pero...
Que, sí, ha vuelto, pero le es más duro ahora, hay que volver con divisiones inferiores, todo. Que es la base de las instituciones.
Algo interesante que decías, y creo que por ahí va también la idea de Pablo, es esto, ¿no? Cómo cosecha uno amistades en el fútbol y en el deporte en general, y la importancia que es para estos barrios que muchas veces se los está llevando puesto, lo que decíamos recién, el desarrollismo inmobiliario, ¿no? El valor del deporte en los lazos sociales, ¿no?
Sí, ahora lamentablemente se ha perdido eso de los baldíos que había antes. Ahora
el potrero.
El potrero. Ahora son todas canchas que se alquilan, que son sintéticas, que son todos negocios ahora. Tal antes cual. No, yo me acuerdo, viví en Humberto Primo y Cipoli, por ahí cerquita,
sí.
Y teníamos las canchitas chiquitas donde jugábamos al fútbol y la gente se quedaba a mirarnos. Tantas cosas que se perdieron con la tecnología hoy día. Jugábamos las bolitas, el trompo, hacíamos las batatas asadas en el fuego, todas esas cosas tan lindas que bueno, que se han perdido ya, es otra cosa, es la figurita, con el ladrillo que jugábamos por las etiquetas, tantas cosas lindas que, qué sé yo, que son nostalgiosas, digamos. Ahora no, ha cambiado todo, ahora el chico ya no juega la figurita, todo computación, ha cambiado muy mucho ya. Y bueno, son adelantos de la vida también.
Sí,
hay que acostumbrarse.
El propio
devenir
del tiempo.
Es difícil para uno grande, digamos. Para el chico no, ahí no más. No sabemos manejar el celular todavía nosotros. Los chicos te hacen todo en un segundo.
Che, René, y como para ir cerrando, ya nos quedan 5 o 6 minutitos de programa. ¿Cómo vivís vos, más allá de las transformaciones del barrio, más allá de las cosas que uno añora y estas cosas nuevas que uno no termina de entender? ¿Cómo es transitar el territorio, el espacio, este lugar lleno de vecinos y vecinas, gente conocida que tenés vos, que te reconozcan, que estés gritándole a un vecino en la calle del frente? Bueno, las cosas que me ha gritado vos cuando me has reconocido y yo iba en la mía. Bueno, mejor no reproducirla porque es algo que tiene que sonar en la calle. Acá en la radio no puede sonar.
Sí, no,
tiene,
pero
más... Escucha, tiene algo muy, muy bueno. Una noche que estábamos ahí en la Puerta de la Piojera haciendo un ajite.
Ajá.
Y él siempre nos gritaba del frente. Ojalá demuelan todo, no hablen mal, no lo van a recuperar. Ah, claro. Y un día pasó.
Un bulinero del espacio.
Pero un día pasó y se puso a cantar.
Que sigan demoliendo.
Sí, que sigan demoliendo. A veces estábamos pegando afiche con no lo conocía el otro chango y este le gritaba y lo quería ni a pelear. Yo le digo, no, sí, es un amigo mío, qué hartante, ¿no?
Sí, no, pero sinceramente yo estoy de acuerdo con Pablo, con lo que hacía por la pelea. Muchas veces uno no tiene el tiempo, digamos, para estar con ellos, que sé, muchas veces me he hecho una invitación, anda, pero, por ejemplo, yo salgo de un trabajo y nomás salgo a la disparada para ir a dirigir, o sea, me ocupo el tiempo ese, ¿no? Y vengo, llego a casa, ahí nomás me pego un baño, salgo a la disparada, a la lomitería, vuelvo a la una a casa y así, o sea, es mi vida actual. Pero por ahí cuando tengo tiempo, si hay algún asalto y me puedo quedar, si me dejan, porque yo debe haber compañeros que deben estar pensando eso, eso indudablemente, por ahí me hacen cantar algún temita que a mí me gusta cantar y participar, digamos, del grupo, a donde esté.
Fue una revelación esa noche, le pedí en otro tema y se fue. Lo grabamos.
¿Me sorprendió?
Sí, la
es verdad que, un personaje sorpresa acá.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo ya traigo eso de los parientes míos, los hermanos de mi padre eran guitarreros y tocaban, y bueno, uno se va adecuando a eso o adaptando, digamos, a la vida esa. Nosotros hemos viajado mucho a Villa Dolores desde acá de Córdoba en familia cuando estaban todos en vida, digamos. Después se van perdiendo, ya los parientes de Villa Dolores ya no están, ya se ponen grandes, murieron los tíos, los abuelos, entonces se pierde un poco eso, queda en el corazón de uno, pero bueno, lamentablemente la vida es así.
Che, René, ¿y cómo es la vida de un delivery? Porque vos estás en un lugar importante del barrio, donde se trabaja mucho, y que es sacrificado, ¿no?
Sí, es sacrificado en el sentido de que tenés que llegar a horario, porque cuando vos llegas seguramente que hay algún pedido ahí nomás, ya lo han tomado, entonces llega a poner la caja y bueno, llévalo a tal lugar. A 10 cuadras, 15, 20, y bueno, y por ahí te encuentras con los distintos problemas que hay en la calle, que digamos hay mucho tránsito, cortar una calle, tener que agarrar por otro lado, y bueno, y aparte tienen que pensar que tienen que venir rápido porque puede haber dos o tres pedidos más, y sale y llega pim pum pam para acá, para allá. Y bueno, ese en la actualidad lo hace Trivilín, digamos que ocupó el puesto que antes lo hacía yo, que bueno, es su trabajo ahora.
Para que la audiencia, los vecinos acá y las vecinas de la zona sepan, es el que anda cantando de Belgrano.
Claro, pleno, ¿no? Sí, uno que...
¿Y qué opinas vos cuando ves estos chicos de ahora, esta metodología nueva con las cajas, esas naranjas y que andan...
Los Rappi.
Claro, eso que les pagan dos monedas porque mal, que mal, o sea, vos serías de los delivery viejos. Claro. ¿Cómo lo ves a eso ahora?
Lo que pasa es que en la lomitería estás totalmente en blanco. Claro. O sea, y esos chicos, sin saber mucho yo, me parece que no están en blanco. Simplemente lo hacen para ayudarse, porque a lo mejor estudian y sí o sí le hace falta una moneda para solventarse ellos. Me parece que debe ser así, claro. En cambio, la lomitería está en blanco. Tenés un accidente, tenés la ART, tenés todo. Yo no he tenido la mala suerte... o tuve la suerte de no tener accidente, pero hay compañeros míos que sí lo han tenido, se han quebrado,
claro.
No la han pasado bien, pero bueno, el loco este Trivilín ese ha tenido suerte, que tampoco no le ha pasado nada, digamos. Se puede haber caído, pero no ha tenido accidentes
graves.
No, ese no.
¿Y cómo es la relación con la gente, con el vecino? Porque ya te conoce todo el mundo a vos acá.
No, la relación es buena, porque saben que yo soy un tipo divertido, digamos. Me gusta decir cosas así, sanamente. Vos me conoces.
Sí, soy hartante.
Soy hartante, pero a la vez soy sano, digamos, ¿no? Trato de que el que está al lado mío esté bien, porque me gusta decir cosas, pero ahí no me queda. Por decir, yo soy hincha de Belgrano, pero por ahí me hago el hincha de Talleres para así ponerlo mal a alguno. Y...
Acá hay un amigo mío que lo tuvimos un año o dos años, ¿no?
Sí. No. Así que bueno, sí, así es la forma.
¿Te acordás cómo me bulineaba?
Pero me ponía de acuerdo con Pablo, aclaremos. Sí, porque si no,
Charra, el primer bulinero.
Pero dos años te tuvimos.
Yo me lo tomaba chiste, yo soy hincha de Belgrano, pero no soy un fanático.
Se enojaban todos con él.
Hay uno que se enojó y que dijo que me iba a pegar. No, pero...
¿Quién fue?
El Huguito Sena.
Huguito, ese fue...
Otro personaje de la esquina.
Le dijo a Pablo, ¿quién es este? Le voy a pegar una trompada. Y este le dijo, no, pará, si más de Belgrano que vos, le dijo... Pero bueno, no,
anécdota de barrio.
Sí, son cosas.
A los que lo tienen mal, a los muchachos de la estación de servicio, ¿no? También.
Sí, pero ya han cambiado, porque ya claro. No está la gente a eso de la estación de servicio, mango muerto, le da así. Y bueno, pero después se reían que está todo, digamos, como si estuviera todo en familia, porque la verdad que es sano, digamos, el folclore, el fútbol, y por ahí uno jode, qué sé yo.
Sí, además tiene que ver con esta dinámica barrial, ¿no? De verse, de conocerse con la gente, de transitar los mismos itinerarios y empezar a reconocerse en las caras, más allá de los ruidos y del vértigo del tránsito y del día a día, ¿no?
Sí, yo soy muy de Belgrano, pero mantengo una línea, digamos, no me enojo, no soy de enojarme porque el otro me cargue, si no lo tomo como que el fútbol. Al haber jugado al fútbol me doy cuenta que se pierde y se gana.
El
y queda
típico
todo ahí.
Negro cordobés que siempre tiene alguna sí. chance ahí para, sí, para cargosear
sí,
al
sí,
prójimo.
Es verdad, bueno,
es bien. La forma de mostrar nuestro amor en los cordobés y las cordobés.
Se nos acaba el programa. Bueno. La verdad que René, bueno, agradecerte porque te has tomado la molestia de llegarte acá a nuestro humilde programa, así que te agradecemos mucho y bueno, gustoso de tenerte acá. cuando quieras volver otra vez a contar alguna historia, algo.
Yo creo que se ha quedado con ganas, claro, de estar media hora más hablando, sí, de algunas, bueno, cosas.
Bueno, pasa que lo...
¿Pero va a quedar para otro programa?
Pasa que, bueno, ¿no? Por ahí no podemos abarcar tanto.
Sí, bueno, el agradecido soy yo por haberme invitado aquí a esta radio y le agradezco mucho. Y bueno, siempre queda algo en el tintero para volver en otra oportunidad, porque he jugado en varios clubes y me gustaría hablar también de los otros clubes, pero bueno, el tiempo es tirano.
René Reynoso, vecinazo del barrio, personaje colorido de este territorio alberdiano, antiguo jugador de fútbol, actual referí y por supuesto laburante, sí, de las, sí, calles.
Sí, sí, hay que ayudar a hacerla como se puede.
No queda otra. Nos han quedado mensajes en el tintero, ya nos pasamos del programa, pero decir que Belén Angelelli, un saludo a la geógrafa invitada, tendríamos que haberlo leído antes, y espero que me invite a seguir haciendo etnografías en los barcitos de Güemes. Soy Belu, dice. Está bueno el programa, nos agradece. Gracias, Belu, perdón no haberte podido leer el mensaje cuando estuvo nuestra querida amiga Ailén. A ver si compartimos alguna cerveza en estas derivas que hagamos por el barrio. También nos quedó un audio del Negro Ludueña. ¿Qué más? Lisandro ahí comentando nuevamente, y vamos a ver si da para pasar un toque el audio de Ailén, de Eliana. Eliana Abraham, gran conocida de Ailén, ni escuche, no está chequeado este audio, pero una antigua conductora, nos despedimos con ella. Gracias, vecino, vecina, por acompañarnos.
Y gracias a la Flor, gente de Los Anormales.
Los, o sea, Anormales.
O El Anormal, ¿cómo es?
Flor, Gustavo y...
Anormales.
Y Gastón. El trío que estaba acá filmando del otro lado. Nos reencontramos el próximo miércoles. Buena semana, gente.
Chau, chau.
Hola a toda la audiencia de La Chimenea. Hola, José. Hola a todos los que están ahí. A Pablo. Bueno, un saludo muy grande para Ailén, que va a estar en un ratito comentando sus avances de sus trabajos de investigación, una compañera que y amiga fundamentalmente, que ha trabajado mucho por los espacios colectivos. Yo tengo la dicha de conocerla ya hace un par de años y hemos compartido tardes de lecturas, de salidas, así que la verdad mucho cariño para ella y éxitos, muchos éxitos en todo lo que está construyendo, en todas esas ideas y pensamientos que intentan aportar y lo van a hacer a esta mirada en torno a la ciudad, ¿no? Esta mirada que intenta ser crítica con las transformaciones espaciales, que intenta reivindicar la acción colectiva como una forma de transformación, ¿no? Y eso lo sabe mucho la gente de Alberdi con todos los procesos de colectivos que desde la multisectorial se vienen realizando. Entonces, un abrazo muy grande para ella y bueno, para todos ahí. Los estoy escuchando y éxitos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a La Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.